Ha habido muchos sellos tecnológicos en los últimos 20 años más o menos, pero uno que quizás no se te ocurra inmediato es el botón Me Gusta. Cuando este clic de aprobación se estrenó en 2007, era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en una característica estándar de todas las plataformas de redes sociales. Después de todo, esta característica simple y las notificaciones infinitas que genera es una excelente manera de recopilar datos sobre nuestras preferencias y comportamientos y, sobre todo, para mantener a los usuarios enganchados. No es de extrañar que la gente finalmente comience a rechazar las redes sociales y reconozca que estas tecnologías pueden estar haciendo más daño que bien. De hecho, un resultado constante de la investigación ha estado abriendo nuestros ojos a los muchos efectos negativos relacionados con las redes sociales y los teléfonos inteligentes. Así que, si tú quieres saber y entender más sobre este concepto y sobre todo, cómo recuperar parte del control que has cedido a las redes sociales y medios digitales mediante la incorporación de lo que ahora se le conoce como minimalismo digital, te invito a que te quedes y analices precisamente lo que traigo a continuación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar.
¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora traemos un libro que a más de una va a sacar de la zona de confort y me incluyo precisamente en esa lista. Estoy hablando del libro Minimalismo Digital. Es un libro escrito por su autor Cal Newport, del cual ya hemos hecho algunos análisis previos. En este canal, o donde estés analizando esta información, vas a encontrar por lo menos dos análisis más de este mismo autor, que son Trabajo Profundo y Tan Bueno Que No Puedan Ignorarte. Ahora toca el turno del minimalismo digital. Algo importante es que este autor se enfoca mucho en términos de productividad y es por eso que este concepto minimalista que vamos a mencionar aquí entra alusión totalmente. Algo muy importante es que la audiencia está participando activamente y es por eso que libros como este empiezan a salir. Son libros que, como dije en un principio, sacan de la zona de confort, nos hacen replantear ciertas cosas y nos van a poner en contradicción con otras. Y eso es lo que lo hace importante. Así que espero que disfrutes precisamente esta información. Algo importante es que el profesor Cal Newport realizó precisamente su propio experimento con 1,600 voluntarios que siguieron sus pautas para un sabático tecnológico de un mes, lo que le proporcionó valiosos comentarios. El resultado de este estudio es el minimalismo digital, una forma de alejarse de la avalancha de distracciones digitales y encontrar una forma de vida más satisfactoria y gratificante. Si algo he mencionado a lo largo de diversos contenidos, a lo largo de diversos análisis, es precisamente que somos bombardeados constantemente por un exceso de información, donde cada vez hacen que nuestra atención sea más dispersa, más difusa y sobre todo, pues no generamos algún beneficio de ello. Entonces aquí vamos a analizar precisamente estos puntos y cómo el negocio de la atención viene siendo una mina de oro. En este análisis vas a descubrir conceptos como las redes sociales pueden ser como el gran tabaco o bien cómo los Amish, estas comunidades que no tienen tecnología aparentemente, pueden ayudar a usar mejor tu teléfono inteligente y cómo tu atención, como dije antes, se volvió más valiosa incluso que el petróleo. Importante también es que la edición que vamos a analizar de este libro fue la que se hizo en febrero del año 2019, escrito por Cal Newport. Y si no lo conoces, te comento un poco sobre él. Él valga la redundancia, es profesor asociado de Ciencias de la Computación de la Universidad de Georgetown y es autor de 6 libros, entre ellos Deep Work, es decir, Trabajo Profundo, y Tan Bueno Que No Puedan Ignorarte, So Good They Don't Can Ignore You. Y no lo vas a encontrar a este autor en Twitter, ni en Facebook o Instagram, pero a menudo lo vas a poder encontrar en su casa con su familia en Washington, D.C., o escribiendo ensayos para su popular sitio web, calnewport.com. Entonces, si este es un tema que tú consideras relevante, te invito a que tomes notas si te es posible, y si no, analices con especial atención cada uno de los puntos y trates de incorporar aquel o aquellos que mejor vayan contigo. Habiendo hecho lo anterior, es momento de empezar con el primero de ellos, que dice: en la actualidad, los dispositivos destinados a llamadas telefónicas y música portátil se han convertido en herramientas adictivas y peligrosas. Algo que también es importante, antes de entrar en contexto de este punto, es ser ecléctico en este tipo de información. Es decir, muchas veces nos dejamos llevar precisamente por nuestros propios patrones. Trata de tomar toda esta información de una manera abierta y, como dije antes, incorporar aquello que mejor pueda funcionar contigo. Porque cada uno de estos puntos tiene información muy valiosa que es importante analizar y cómo lo podemos incorporar para convertirnos en mejores versiones, ¿ok? Entonces, relacionado sobre este primer punto, que habla precisamente cómo los dispositivos destinados a llamadas telefónicas y música portátil se han vuelto o se han convertido en herramientas adictivas y peligrosas. Menciona que en el año de 2016, la revista New York publicó un artículo del popular escritor Andrew Sullivan. En 7,000 palabras, el autor describió cómo la avalancha constante de noticias, imágenes y balbuceo en línea finalmente lo rompió. Existe una buena probabilidad de que estés familiarizado con los síntomas de lo que Sullivan está describiendo. ¿Cuáles son estos síntomas? La necesidad constante de sacar tu teléfono inteligente y revisar tus mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales, y la extraña sensación aburrida de un momento en que no estás usando medios digitales. La pregunta es, ¿cómo hemos acabado ahí? Una cosa importante a tener en cuenta es que la tecnología en el centro de este problema nunca fue pensada para usarse de la forma en la que ahora es. Cuando el primer teléfono inteligente, el iPhone, debutó en el año 2007, Steve Jobs presentó el dispositivo como el mejor iPod de la historia. Fue una forma genial de hacer llamadas telefónicas y también escuchar tu música. Según Andy Grignon, el ingeniero de Apple en el primer proyecto de iPhone, descartó la idea de que el iPhone se convirtiera en una plataforma para aplicaciones y juegos de terceros. En cuanto a Facebook, es bien sabido que en 2004 se consideró que Facebook era una novedad inteligente, una forma de averiguar más sobre el amigo del amigo, mas no una fuente importante de noticias o incluso una pérdida de tiempo popular. Para la mayoría de los estudiantes universitarios en 2004, el juego de estrategia informática Snoot era mucho más popular que Facebook. Entonces, cuando las personas trajeron por primera vez iPhones y Facebook a sus vidas, no se inscribieron en algo que pasarían horas mirando todos los días. Este lado peligroso y adictivo de la tecnología es algo que nos invade, gracias al trabajo muy intencional de los ingenieros de redes sociales. En un episodio del año 2017 del programa de entrevistas de HBO Real Time, Bill Maher se refirió a los magnates de las redes sociales como el nuevo gran tabaco, vendiendo productos diseñados para ser lo más adictivos posibles. De hecho, se ha escrito mucho sobre las tácticas utilizadas para captar y mantener nuestra atención, incluida la forma en que algunas empresas tecnológicas aprovechan el deseo humano natural de aprobación social. Uno de los desarrollos más significativos tuvo lugar en el año 2009, cuando Facebook introdujo el botón de aprobación, una variante del botón Me Gusta del antiguo y lejano Friend Feed. Ahora, cuando alguien publica algo, se convierte en una experiencia profundamente interactiva. Pregunta: ¿a cuántas personas de mi tribu les gustaría lo que publiqué? Hubo un impulso primordial de seguir registrando y nos hemos sintonizado con los sonidos de notificación que acompañan a estas respuestas. Aquí el punto central es entender cómo, en base a la psicología humana, que tiene una propensión natural hacia la aprobación social, Los ingenieros supieron muy bien determinar precisamente este factor para hacer que las personas pasen más tiempo, precisamente analizando la respuesta que tienen cada una de sus publicaciones y cómo se generan pequeñas descargas, muchas veces, digamos, de dopamina, en cantidades pequeñas, pero al saber cómo está reaccionando precisamente la publicación. Entonces todo eso va de alguna manera afectando, nos va haciendo cada vez más dependientes, ¿no? Digámoslo así, la tecnología, y sobre todo nos hace o retiene mucho más nuestra atención en cosas que quizá carezcan de sentido en el mundo real, ¿no? Es decir, eso de tener muchos me gustas, eso de tener muchos likes y demás, se ha convertido en una tendencia. Y sabemos que así funciona el mundo de la tecnología y sabemos que las redes sociales, pues prácticamente entre más popular eres, o más bien dicho, entre más likes y me gustas tienes, más popular eres, que se puede traducir en términos psicológicos, tienes una mayor aprobación social, por lo que te sientes mejor, o por lo menos entre comillas. Analiza cada uno de los puntos que vamos a referir precisamente más adelante y sobre todo de este punto no olvides que los dispositivos destinados a llamadas telefónicas y música portátil se han convertido precisamente por esta razón en herramientas adictivas y peligrosas. Lo que nos lleva al punto 2, que ya entra más en contexto sobre el término minimalismo digital. El punto 2 dice, el minimalismo digital se basa en la filosofía de que menos puede ser más. Si esperamos protegernos de las mentes brillantes de Silicon Valley, ansiosos por explotar nuestras vulnerabilidades, necesitamos una defensa sólida. Es por eso que el autor Cal Newport propone un estilo de vida que él llama minimalismo digital. Hay muchas personas que recomiendan soluciones rápidas, como simplemente deshabilitar las notificaciones en tu teléfono inteligente. Pero Newport no confía en estos pequeños ajustes para hacer una gran diferencia a largo plazo. Después de todo, el autor de uno de esos artículos dijo que deshabilitó las notificaciones en 112 aplicaciones, lo que plantea la pregunta, ¿realmente necesitas esa cantidad de aplicaciones en primer lugar? Según el minimalismo digital, que trata precisamente sobre la filosofía tradicional de que una vida mejor puede venir de menos, el nombre es intencionalmente similar al estilo de vida minimalista promovido por personas como la autora Marie Kondo, que proponen solo dejar cosas en tu vida que traigan alegría. Newport está aplicando esto a las aplicaciones y medios digitales que utiliza, sugiriendo que preguntes, ¿este sitio web, esta aplicación o este servicio realmente respalda lo que valoro de una manera que nada más puede? El minimalismo digital da un paso más al pedirte que optimices esta tecnología de manera que puedas maximizar el valor y reducir el costo de tu tiempo y energía. Por lo tanto, si Twitter es algo de lo que tu carrera se beneficia claramente, puedes usarlo sabiamente estableciendo reglas definidas en torno al mismo que te permitan ingresar, hacer lo que debe hacerse y salir. Tyler fue una de las 1,600 personas que se inscribieron en el experimento del autor con minimalismo digital. Se había registrado en algunas plataformas de redes sociales porque valoraba mantenerse conectado con amigos, entrenamiento y redes de personas. Pero siguiendo los principios del minimalismo digital, se dio cuenta de que los beneficios de las redes sociales eran realmente pequeños en comparación con el tiempo que le costó. Tyler cerró sus cuentas de redes sociales y un año después todavía está entusiasmado con el cambio que el minimalismo digital ha traído a su vida. Está haciendo más ejercicio, leyendo más libros, trabajando como voluntario y aprendiendo a tocar música. Incluso con todo esto, tiene más tiempo para pasar con su familia y se siente más concentrado en el trabajo. Tyler conoce a personas que dicen que no pueden salir de las redes sociales, pero en este punto ya no puede ver ninguna razón para seguir usándolas. Y aquí empieza la cuestión controversial, porque mucha gente puede decir que necesita las redes sociales como parte de su actividad, para estar informados, para realmente saber los temas de tendencia, polémicas y demás, o bien personas que utilizan la tecnología a su favor. Y yo me considero una de esas personas. Por lo que no me es ajeno entender la problemática de este punto, ya que me ha tocado estar en los dos extremos. Por un lado, estar totalmente inmerso en una vida digital, la cual conlleva a otro tipo de problemas, pero también estar totalmente, digámoslo así, viviendo sin tecnología, estar totalmente ajeno a la tecnología y en mi campo o en mi área, pues resulta complicado, ¿no? También romper precisamente con ese tipo de herramienta, con ese tipo de plataforma, porque al final, si tú te apalancas de ella, realmente puedes generar increíbles resultados. Es decir, los extremos por ambos lados, pues tienes que entender qué es lo que mejor funciona para ti. Esa es la parte central de todo esto, porque es verdad, tú valoras mucho más tu tiempo cuando te dedicas el tiempo para ti, para aquello que realmente disfrutas y te hace mejorar. Sin embargo, también necesitas las herramientas que te pueden ayudar a ese propósito. Si yo trato de aterrizarlo precisamente a mi caso, que utilizo por lo menos 2 o 3 redes sociales muy fuertes, es verdad que muchas veces el tiempo se consume ahí y necesitas tú determinar ciertos controles. Algo que a mí me gustó y que empecé a implementar fue precisamente la cuestión de manejar tiempos precisos según las redes sociales que necesites para un mejor desempeño. Es verdad, si tú utilizas una red como parte de tu trabajo, es cierto, no la puedes excluir, sin embargo, sí la puedes controlar. Y eso es lo que hace la diferencia. Como menciona el ejemplo, tú puedes determinar cuál es el horario, ¿no?, que vas a utilizar para ingresar, para hacer lo que se tiene que hacer y salir. No necesitas estar más de lo que se requiere. Entonces, analiza este punto con cuidado, trata de aterrizarlo. Podemos debatir más precisamente sobre este y los demás temas, pero por ahora nada más recuerda que el minimalismo digital se basa en la filosofía de que menos puede ser más. Y esto nos lleva precisamente a profundizar más sobre los principios del minimalismo digital, que es el punto 3, que dice: los principios del minimalismo digital se basan en 2 características económicas y la sabiduría de los Amish. Los Amish es esta comunidad la cual la tecnología aparentemente no forma parte de sus vidas y se rigen como si estuvieran en el siglo XIX. Pero vamos a profundizar más sobre este tema. El minimalismo digital se basa en 3 principios. El desorden es costoso, la optimización es importante y la intencionalidad es satisfactoria. El primer principio se refiere a la nueva economía famosamente promovida por Henry David Thoreau en su libro Walden. Básicamente, la nueva economía incluye costos de vida al calcular lo que realmente vale algo. Por ejemplo, si deseas comprar un automóvil para conducir a la ciudad en lugar de caminar, Thoreau te recordaría que el precio que pagas por el automóvil no es solo el costo, sino también el tiempo, el estrés y el esfuerzo necesario para ganar ese dinero y para mantener el auto seguro y en buen estado de funcionamiento. Al final, el costo puede superar con creces el acto saludable de caminar hacia la ciudad. Este mismo escrutinio debería entrar en todos los medios digitales que dejas entrar en tu vida. Pregúntate qué estás obteniendo realmente y cuáles son los costos de tiempo y atención. ¿Estás seguro de que no puedes realizar la misma tarea de una manera diferente? El segundo principio se relaciona con otro sello económico, es decir, la ley de rendimientos decrecientes, que explica por qué no puedes seguir agregando cosas y esperar mejoras continuas. Por ejemplo, si estás fabricando automóviles, los primeros trabajadores que agregues aumentarán tu producción, pero eventualmente llegará a un punto en el que la línea de ensamblaje no pueda soportar más tensión. Los trabajadores se topan entre sí y las cosas comienzan a disminuir. Supongamos que en lugar de fabricar automóviles, deseas mantenerte informado sobre los eventos actuales. Pasar de 0 a 2 sitios de noticias será una gran mejora. Pero si estás abarrotando una fuente de medios sociales con docenas de diferentes fuentes, seguramente se convertirá en una distracción interminable e incomprensible. En lugar de agregar fuentes, deberías optimizar tus herramientas. Por ejemplo, tal vez la aplicación Instapaper funcionaría mejor que las redes sociales. Esta aplicación te permite recolectar piezas interesantes durante la semana y leerlas durante el fin de semana sin ningún tipo de anuncio. Para el tercer principio, veamos el estilo de vida de los Amish. La gente a menudo confunde a los Amish con la antitecnología, pero en realidad no es tan simple. Los Amish no rechazan la tecnología sin probarla y cuestionarla primero. A veces, como si se tratase de un molino de última generación, claro que lo usarían con gusto. Sin embargo, si lo que va a entrar, la tecnología que quieren incorporar, no respalda sus valores fundamentales de familia y comunidad, esta va a ser prohibida. Debes aplicar el mismo enfoque basado en valores a cada herramienta que uses. Pregunta, ¿realmente beneficia y respalda tus valores así lo que estás tratando de hacer o estás mejor sin esa herramienta? Pregúntate esto porque muchas veces aceptamos distractores gratis. Muchas veces se nos dice baja esta aplicación, muchas veces nos dice entra a esta página web, muchas veces mira esta nueva publicación, etc. La cuestión es que muchas veces no cuestionamos, es más, me atrevería a decir que la gran mayoría del tiempo ni siquiera estamos conscientes de ello. Nos genera cierto placer la distracción y empezamos a perder nuestro tiempo. Aquí este punto es muy enfático, ¿no? En relación a que tenemos que valorar precisamente lo que dejamos entrar a nuestras vidas. Y la tecnología en este caso no es la excepción, ni tampoco lo que hagamos en nuestros espacios digitales, digámoslo así. Por lo que si tú quieres implementar precisamente este minimalismo digital, recuerda los tres principios fundamentales. Por un lado, tienes el concepto de la nueva economía, es decir, valorar el costo de vida al calcular lo que realmente vale algo. Por otro lado, tienes la ley de rendimientos decrecientes, es decir, no se trata de saturarte con demasiadas cosas pensando que eso va a ser mejor, sino más bien aquí el principio menos es más aplica totalmente. Y por otro lado, tienes la cuestión de valorar las cosas, es decir, este principio de la comunidad Amish, donde tú determines si esto que vas a incorporar a tu vida, o en este término, lo que vas a incorporar a tu espacio digital, realmente te va a ayudar a ser mejor. Si consideras estos tres principios, te será mucho más sencillo al momento de tomar una decisión sobre aquello que incorporas a tu vida. Entonces, no lo olvides, sobre esta enseñanza, los principios del minimalismo digital se basan en dos características económicas y la sabiduría de los Amish. Y ahora ya, habiendo entendido el contexto de este término, el minimalismo digital, es momento de hablar un poco más sobre la práctica, que es lo que nos lleva precisamente al cuarto punto, que dice, someterse a un orden o despeje digital comienza con un descanso de 30 días, seguido de una reintroducción crítica de ciertas herramientas. Específicamente a lo que se refiere es, si los principios del minimalismo digital suenan bien, entonces la forma de comenzar es pasar 30 días de orden digital. Es decir, es importante reconocer que este no es un periodo de desintoxicación digital, ya que una desintoxicación implica que luego volverás a tus hábitos habituales. Este periodo se trata de detener lo que has estado haciendo para considerar un nuevo camino a seguir. Con esto en mente, durante 30 días, planifica eliminar toda la tecnología que no sea esencial a tu vida. Esto significa cualquier cosa que no necesites absolutamente para seguir trabajando y funcionando día a día. Al principio, puedes sentirte deprimido, deprimida cuando te des cuenta de cuántos hábitos adictivos has desarrollado. Pero la mayoría de las 1,600 personas en el experimento de Newport informaron que pronto se olvidaron de su teléfono inteligente o de cualquier aplicación que pudieran abrir por reflejo. Al identificar lo que es y lo que no es esencial, no confundas la conveniencia con la necesidad. Puedes pensar que dañarás irreparablemente una relación si abandonas Facebook. Pero es posible que sin las redes sociales realmente fortalezcas la relación al llamar a las personas, reuniéndote con ellas y hablar con más frecuencia. La otra tarea durante este periodo es mirar dentro y comprender lo que realmente es importante para ti. ¿Cuáles son tus intereses, las cosas que valoras en la vida y disfrutas haciendo fuera de la red? Esto es importante porque el siguiente paso es encontrar algo que llene el vacío creado por la ausencia de redes sociales y nuevas tecnologías. Después de estos 30 días, comienzas un periodo de reintroducción cuidadosamente pensado. Esto implica hacerte 3 preguntas sobre cualquier tecnología que estés considerando mantener en tu vida. La primera pregunta es, ¿esta tecnología admite algo que valoro profundamente? Si es así, pasa a la segunda pregunta, que dice, ¿es la mejor manera de respaldar este valor? Instagram puede respaldar, por ejemplo, el valor de mantenerte en contacto con parientes lejanos. Pero también llamarlos por Skype todos los domingos puede ser la forma o una forma mucho más significativa de hacerlo. De hecho, la mayoría de las personas descubren que las redes sociales no pasan este proceso de selección. Pero si algo pasa las 2 primeras preguntas, es hora de la pregunta final. ¿Cómo puedo usar esta herramienta de manera que maximice su beneficio y minimice el daño que causa? Un minimalista digital no solo usa o no usa algo. Si usan Twitter, por ejemplo, probablemente no lo usen en su teléfono. Lo usan 1 o 2 veces por semana y solo siguen a personas significativas con las que de otro modo no podrían conectarse. Y este fue precisamente el experimento que hizo Cal Newport, es decir, con las 1,600 personas se desconectaron precisamente de los medios digitales, es decir, redes sociales, sitios web, aplicaciones, entre otras cosas. Y es importante hacernos la pregunta, ¿cuánto del tiempo que pasamos nosotros realmente en redes sociales o sitios web o medios digitales, aplicaciones y demás, es productivo? ¿Cuánto realmente nos lleva a un resultado? ¿Cuánto realmente nos genera un beneficio? Si somos realmente conscientes de esto, nos podemos dar cuenta que la ley de Pareto se hace presente también, es decir, la ley del 80-20. Quizá el 80% del tiempo que estamos ahí genera el 20% de los resultados. O bien, bajo el 20% de las acciones específicas que hacemos ahí, genera el 80% de los resultados. Es importante analizar esto y ser muy crítico sobre nosotros mismos en este punto. No digo que dejes todo, no digo que te conviertas en un monje y que te olvides precisamente de la tecnología, pero lo que sí te hago la invitación es que analices precisamente si esto o el tiempo que estás dedicando precisamente al medio digital realmente te genera resultados. La gran mayoría de las personas está con una atención desenfocada, está dormida, se siente muchas veces como una especie de Matrix, ¿no? Totalmente inmersa en ese mundo, para al final darse cuenta que no es ni más feliz, ni más eficiente, ni más productiva, ni mucho menos. Al contrario, puede ser que el resultado sea adverso, que se pueda frustrar, se pueda deprimir, entre otras cosas. Hay casos ya cada vez más fuertes, cada vez que suenan más de personas que aparentemente tienen una vida bastante agradable en redes sociales, pero su vida real viene siendo carente de sentido. No permitas que eso te ocurra a ti y sobre todo, si vas a llevar este experimento, recuerda que es importante valorar aquellas cosas que realmente tengan un beneficio para ti. No olvides la enseñanza de este punto que dice que someterse a un orden o un despeje digital comienza con un descanso de 30 días seguido precisamente de una reintroducción crítica de ciertas herramientas. Y con esto vamos a profundizar todavía más en otros consejos y sobre todo vamos a hablar en el siguiente punto de un término que muchas veces tiene una connotación negativa. Vamos a hablar de la soledad, pero vamos a entender por qué la soledad es importante. Sobre todo, no es mala si sabemos manejarla eficientemente. El punto 5 dice, para evitar los síntomas de la privación de la soledad, practica dejar el teléfono en casa y caminar con más frecuencia. Analicemos esto. El problema con muchos trucos para la vida y soluciones rápidas es que no te preparan para un cambio sostenible. Es posible que te indiquen que comiences un nuevo hábito saludable, pero una vez que te topas con un obstáculo, te encuentras con un problema, es muy fácil renunciar y decir que la solución no funcionó. Es por eso que el minimalismo digital tiene una variedad de prácticas recomendadas que se alinean con el estilo de vida y se ha demostrado que tienen el tipo de valor significativo y gratificante que falta en muchas actividades basadas en lo digital. La primera recomendación es la soledad, un bien valioso que las nuevas tecnologías a menudo quitan. Si naciste antes de mediados de los 80s, Probablemente tengas recuerdos claros de la vida antes del teléfono inteligente, pero las personas nacidas entre el año 1995 y el año 2012 esencialmente crecieron con teléfonos inteligentes y ahora pasan un promedio de 9 horas al día en estos dispositivos. El investigador generacional de renombre mundial, John Trench, notó un repunte impactante en problemas de salud psicológica con este grupo denominado iGen. Es decir, esta generación nacida entre el año 95 y el año 2012 se lo conoce como la iGeneration o iGen, con un mayor porcentaje de depresión, suicidio, trastornos alimenticios, nostalgia y sobre todo ansiedad. Otro término para lo que sufre precisamente esta generación, la iGen o iGen en español, es la privación de la soledad. La falta de tiempo fuera de las pantallas y la entrada de fuentes externas, que es crucial para procesar las emociones, reflexionar sobre las relaciones y lo que es importante en la vida y darle al cerebro la oportunidad de encontrar algo de claridad y calma. El lado positivo es que la soledad es fácil de encontrar. Se puede experimentar en un café lleno de gente o en un tren subterráneo siempre y cuando seas libre de estar solo con tus pensamientos. Entonces, la próxima vez que salgas, intenta dejar tu teléfono en casa. Si recuerdas los días anteriores a los teléfonos inteligentes, sabes que no es una cosa peligrosa o loca de hacer. Sin embargo, si te preocupa una emergencia, puedes comprometerte poniéndolo en la guantera de tu auto, en tu mochila o en algún lugar que no sea fácilmente accesible. Del mismo modo, las caminatas son una fuente clásica de soledad. Y muchos de los grandes pensadores de la historia ensalzan sus virtudes. Personajes como Thoreau fue quizás su mayor campeón en enaltecer las caminatas, pero Arthur Rimbaud, Jean-Jacques Rousseau y Friedrich Nietzsche también consideraron caminar como la inspiración para sus mejores ideas. Por supuesto, esto se debe hacer sin auriculares o sin una pantalla a la vista. Por lo que la pregunta aquí radica en qué tan seguro te sientes precisamente sin traer tu teléfono móvil a la mano cuando sales a la calle. Para muchos es peor que estar sin ropa. Es decir, están tan dependientes de la tecnología, están tan dependientes de las notificaciones, están tan dependientes precisamente de ser contactados o de que ellos puedan contactar a otros en caso de una emergencia o en caso de cualquier situación, que siempre están siendo de alguna manera sometidos por el teléfono inteligente en lugar de ser al revés. ¿Qué pasaría si tú sales a la calle precisamente sin tu teléfono inteligente? Una manera de hacer esto o una forma de empezar que yo te sugiero es: ¿por qué no sales a caminar? ¿Por qué no te das una vuelta, dos vueltas alrededor de tu casa, a un parque, pero sin tu teléfono? Date una hora de tiempo precisamente desconectado de la tecnología. Esto es algo que no nada más se me ocurre a mí, sino que lo mencionan muchas personas que tienen mucho éxito y manifiestan la importancia de desconectarse, de estar con tus propios pensamientos, de tener este espacio de soledad precisamente contigo mismo, contigo misma, porque es importante volver a redefinir precisamente los valores con los cuales o los que resultan realmente importantes para nosotros. Las generaciones más jóvenes que quizás están mucho más acostumbrados a estar siempre conectados, es importante que hicieran este ejercicio también. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado ver, no sé si a ti, pero personas muy jóvenes que están todo el tiempo con el teléfono? Y es decir, si no están revisando el teléfono, no se sienten bien. Pero sucede una situación, cuando no tienen el teléfono a la mano y tienen que estar interactuando con personas, muchas veces no se sienten cómodos haciendo eso. Muchas veces la mirada no la pueden sostener. Tratan rápidamente de tratar de refugiarse precisamente en eso. Cuando están en un ambiente donde no conocen a mucha gente, se van a aislar precisamente y se van a refugiar en la tecnología, en su teléfono. Y es importante saber manejarse en diferentes ambientes, en diferentes entornos y sobre todo no depender tanto de ello. Te lo dejo a tu criterio, te dejo que valides precisamente esta información independientemente de la edad que tengas y sobre todo hacer caso a lo que mencionaban los romanos en su tiempo, que decían: resuélvelo mientras caminas. Una vieja frase la cual enaltece lo importante que es estar con nuestros propios pensamientos para resolver problemas. Utiliza esta práctica poco a poco, a tu ritmo, y valida qué resultados te da. No olvides la enseñanza de este punto, que es para evitar los síntomas de la privación de la soledad, practica dejar el teléfono en casa y caminar con más frecuencia. Y ahora vamos a pasar a un punto que nos va a enseñar precisamente a comprendernos mejor. El siguiente punto dice: para sentirte menos solo, deja de hacer clic y en su lugar programa tus mensajes de texto y tiempos de llamadas. Hemos pasado miles de años desarrollando un cerebro que tiene una red compleja de neuronas con el propósito de procesar una vida social intrincada. Es lógico pensar que este cerebro no estaría satisfecho con emojis y hashtags. No es sorprendente entonces que, según el American Journal de Medicina Preventiva, cuanto más tiempo pasas en las redes sociales, más probabilidades tendrás de sentirte solo. Entonces, la siguiente práctica digitalmente minimalista recomendada es dejar de hacer clic en me gusta. Vamos a analizar a qué se refiere. De hecho, ni siquiera dejes ninguno de esos comentarios superficiales como tan genial, me encanta, entre otras cosas. No te engañes a ti mismo ni a nadie más a pensar que estas son interacciones humanas significativas o una alternativa válida a una conversación real, porque no lo son. En cambio, quédate en silencio y guarda tus comentarios para la próxima vez que llames a tu amigo o reúnete con ellos para el tipo de conversación cara a cara que hemos creado para encontrarla satisfactoria. Si te preocupa que a tus amigos les resulte problemático este silencio en las redes sociales, solo diles que te alejas de este tipo de interacciones. Y recuerda, si visitas a un amigo y traes algo de comida, significará más de 100 me gusta. La realidad es que menos redes sociales equivalen a una mejor vida social. Esto se debe a que serás más propenso a conocer y hablar con personas. Lo mismo ocurre con los textos, mensajes y correos electrónicos también. Una llamada telefónica real es más gratificante para nuestras necesidades sociales que cualquier cantidad de emojis. Por supuesto, los textos son extremadamente útiles cuando llegas tarde en una reunión o simplemente necesitas una confirmación rápida. Pero cuando se convierte en tu medio estándar de comunicación, puede elevar tu nivel de soledad. O en otras palabras, de sentirte más solo. A un ejecutivo de Silicon Valley se le ocurrió la práctica bastante útil que puedes comenzar a implementar, que consiste en establecer horas regulares de conversación. Él les dice a todos que cualquier día de la semana a las 5:30 p.m. puedes llamarlo y discutir cualquier cosa. Esta es una manera efectiva de desalentar entrar en un extenso texto de ida y vuelta, ya que a menudo escribe de nuevo para decir: hablemos de esto, solo llama cualquier día a las 5:30 p.m. Esto tampoco se aplica solo a las llamadas telefónicas. Puedes recibir una invitación permanente para unirte a tu cafetería favorita los sábados por la mañana a las 11, por ejemplo. O bien, lo que prefieras hacer, solo promueve conversaciones reales y estarás feliz de haberlo hecho. Y este es un punto que puede generar controversia. Este es un punto que las personas no pueden o no pueden estar de acuerdo. ¿Cuántas veces aparecen en redes sociales comentarios como: yo como sí soy feliz por el éxito de mis amigos, yo sí le doy like y yo sí comparto, por ejemplo? O a mí sí me gusta que a mi gente le vaya bien, entonces yo apruebo, le doy like, comparto y comento y demás. Sin embargo, vamos a hablar con plena sinceridad. Muchas veces esto se hace simplemente de dientes hacia afuera y no es algo genuino. Aquí es encontrar el matiz precisamente que puede funcionar mejor. Obviamente, no todas las relaciones, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, son personas que se encuentran en nuestra misma ciudad o en nuestro mismo ambiente. Pueden ser personas que se encuentren en diferentes países o pueden ser personas que simplemente no vamos nosotros a poder coordinarnos en persona. Quizá en estos casos el hecho de estar en comunicación es importante. Y sobre todo, el hecho de valorar qué tipo de comunicación se va a tener. Muchas veces, por ejemplo, por experiencia, claro que si tienes una audiencia grande, pues quizá resulte complicado estar en comunicación directa con cada persona. Pero también es cierto que la interacción que las personas pueden tener contigo pueden influir notoriamente. Hay personas las cuales hemos logrado entablar cierto tipo de relación o incluso hasta una amistad directamente. ¿Por qué? Por el hecho de saber cómo aplicar la interacción correcta. Aquí yo te lo dejo precisamente, o te dejo la idea sobre la mesa. El autor se basa muchísimo en la cuestión de fomentar las relaciones humanas, de las cuales estoy totalmente de acuerdo, pero también es importante entender que no siempre vas a poder estar con esas personas y sobre todo cuando tú te haces notar, cuando tú más bien aportas y la persona que está del otro lado valida ese aporte que estás haciendo, es cuando se puede generar también otro tipo de relaciones. Entonces, es importante que matices esta información, es importante que la consideres y sobre todo no olvides la enseñanza de este punto. No hay nada escrito en piedra tampoco y sobre todo no hay verdades absolutas, porque muchas veces la diferencia radica en aquello que mejor funcione para ti y sobre todo lo que mejor resultados te puede dar. Sin embargo, la enseñanza de este punto es clara, que dice que para sentirte menos solo, deja de hacer clic y en su lugar programa tus mensajes de texto y tiempos de llamadas. Y ahora entramos a uno de los temas que la gente tiene mucho interés. Es qué hacer con el tiempo libre. El punto 7 dice, para un tiempo libre más significativo, adopta pasatiempos extenuantes y virtuosos y programa actividades de baja calidad. Es importante que consideres que las actividades de baja calidad van a estar presentes, no las puedes omitir. Pero vamos a profundizar más en cada uno de esos aspectos y sobre todo, ¿cuál es la recomendación que el autor da? Menciona, no debes subestimar el valor del tiempo libre de calidad. Como señaló el legendario filósofo Aristóteles, para vivir la buena vida, uno debe tener el tiempo de inactividad necesario para una profunda contemplación, por ninguna otra razón que no sea disfrutar de la actividad en sí. En otras palabras, estar presente. Como explica el experto Aristóteles Kerin Setilla, las actividades que proporcionan una fuente de alegría interior son vitales para una vida satisfactoria. Y aquí voy a remarcar esta idea porque es importante que la podamos entender. No se trata de estar distraído, no se trata de estar de alguna manera con una atención difusa, sino al contrario, estar en el tiempo presente disfrutando precisamente la actividad que se está haciendo por el simple hecho y el simple gusto de hacerlo. El autor llama a estas actividades ocio de alta calidad, mientras que llama a las distracciones digitales como las redes sociales o cosas que los mantienen distraídos y ausentes como ocio de baja calidad. Por lo tanto, uno de los objetivos del minimalismo digital es hacer más espacio para la alta calidad al tiempo que limita deliberadamente el tiempo de baja calidad. Al observar qué es exactamente lo que hace una actividad de alta calidad, el autor descubrió que los pasatiempos que requieren un esfuerzo extenuante a menudo se encuentran entre los más gratificantes. Al principio esto puede sonar agotador, pero como señaló una vez el influyente escritor británico Arthur Bennett, cuanto más esfuerzo pongas en tus actividades de ocio, más recompensado serás con satisfacción e incluso saldrás sintiéndote energizado. Participar físicamente con objetos reales tridimensionales también es clave, como señala Gary Rogowski en su libro Craftsman. Como tal, meter el dedo en una pantalla pequeña es poco probable que sea un esfuerzo humano realmente satisfactorio o gratificante. Es por eso que una de las lecciones de ocio del minimalismo digital es interactuar con el mundo físico mediante la aplicación de habilidades y el trabajo para crear cosas de valor. Y para esto, la tecnología puede ser un gran ayudante. Con la abundancia de tutoriales de YouTube, puedes pasar fácilmente un fin de semana gratificante, ya sea construyendo tu propia cabecera de madera o aprendiendo algunas técnicas básicas para convertirte en un carpintero de fin de semana. También podrías establecer objetivos de tiempo libre, como aprender las partes de guitarra de 5 canciones de los Beatles a tiempo para un mini concierto en la barbacoa dominical de un amigo en 3 semanas. Plazos como este son excelentes para mantener el impulso de alta calidad, para asegurarte de no sucumbir a las tentaciones de ocio y de baja calidad que matan los fines de semana. El mejor plan no es ir por lo que se le conoce como cold turkey. Cold turkey viene siendo esta cuestión de bloquear todo aquello que te distrae, sino más bien se trata de programar esas actividades para momentos específicos. Este concepto de cold turkey, si tú lo investigas en internet, te vas a dar cuenta que hay aplicaciones, o más bien es una aplicación que se hizo muy famosa cuando su intención es bloquear precisamente todo aquello que te distrae. Es decir, Bloqueas páginas, bloqueas sitios, bloqueas todo, de tal manera que nada más te enfocas en una sola cosa. El autor menciona que eso puede ser contraproducente, porque también si tú haces todo eso de golpe, pues de pronto vas a sentirte de alguna manera sobreestimulado y también saturado. Menciona que en lugar de hacer una actividad de ese tipo, es mejor que lo hagas de una manera más controlada. Menciona que volverte cold turkey puede resultar contraproducente y provocar una recaída de los viejos patrones de comportamiento. Así que comienza más bien programando trozos aislados de tiempo de baja calidad en las noches y fines de semana mientras dedicas el resto de tu tiempo libre a actividades de alta calidad. Lo más probable es que sientas la diferencia en calidad y las distracciones digitales gradualmente serán menos preocupantes. Dicho de otra forma, es, por ejemplo, en lugar de estar restringiendo todo aquello que disfrutas de golpe, mejor trata de alternarlo. Dedica pequeñas cosas o pequeños espacios quizá cada noche para eso que viene siendo ocio de baja calidad. Es decir, es algo que quizá tienes esa adicción a revisar ciertos contenidos o estar de alguna manera en algún chat particular o estar revisando Facebook o lo que sea. Y tú necesitas a lo mejor eso, simplemente ¿por qué? Porque te resulta gratificante, ¿no? Si tú lo cortas de golpe, pues puede ser abrumador en cierta forma, si es que no estás acostumbrado. Pero lo que menciona es que cuando tú vas incorporando actividades de alta calidad, estas por sí mismas empiezan a desplazar precisamente a las actividades de baja calidad. O dicho de otra forma, o más propiamente en términos de este punto, el ocio de alta calidad va de alguna manera a ir descartando poco a poco precisamente a ese ocio de baja calidad. Aquí la cuestión es que entiendas lo importante que es administrar tu tiempo libre en cosas que generen mayor creatividad, en cosas que te generen un sentido de logro, en cosas que puedas tú evaluar precisamente un progreso, cómo estabas antes, cómo estabas ahora, porque eso es realmente lo que motiva al ser humano, la sensación de progreso sobre nuestros propios resultados. Y es importante que esto lo tengas presente, así que no olvides la enseñanza de este punto. Para un tiempo libre más significativo, adopta pasatiempos extenuantes y virtuosos y programa actividades de baja calidad bajo control. Y con esto llegamos al último punto de este análisis, que habla precisamente sobre un movimiento que existe actualmente que se llama la resistencia de la atención. El punto 8 dice: los consejos de la resistencia de la atención incluyen la degradación de tu teléfono y el uso de dispositivos de un solo propósito. Vamos a analizar esto porque puede generar controversia y sobre todo es importante entender cada uno de estos conceptos. Con tantas personas pegadas a sus teléfonos inteligentes y cuentas de redes sociales, puedes pensar en el minimalismo digital como una idea extrema e inusual. Pero la verdad es que el minimalismo digital es solo una parte de un creciente movimiento mundial conocido como la resistencia a la atención. Este movimiento recibe su nombre de la industria en la que se encuentran muchas de las principales empresas tecnológicas de la actualidad. La economía de la atención. Compañías como Facebook hacen su dinero de la misma manera que lo hicieron los periódicos sensacionalistas en el siglo XIX. Atraen a una gran audiencia y luego venden la atención de esa audiencia a los anunciantes que les pueden o les presentan sus productos y servicios. Cuantas más personas atraigan y más tiempo puedan mantener su atención, más dinero obtendrán de los anunciantes. En estos días, obtener atención es más valioso que obtener petróleo. Con Google valorado en 800 mil millones de dólares, Facebook con 500 mil millones de dólares y ExxonMobil, la compañía petrolera, con 370 mil millones. Con tanto dinero en juego, las empresas de la economía de la atención se toman en serio la explotación de las vulnerabilidades humanas y hacen lo que sea necesario para mantenerte distraído. Esta es precisamente la razón por la cual las personas se han tomado en serio la retención de su autonomía y la resistencia a estas tácticas. Uno de los muchos métodos efectivos utilizados por la resistencia a la atención es atontar tu teléfono. Entonces, si ves a alguien con un teléfono plegable de principios de la década pasada, es probable que sea un miembro de la resistencia que ha decidido retirarse de la economía de la atención. Otro método es hacer que tu computadora sea un dispositivo de un solo propósito, al igual que las primeras versiones de Mac y PC. Puedes hacerlo utilizando un software de bloqueo popular como Freedom. que la autora, Sadie Smith, agradeció por su nombre en los reconocimientos de su éxito de venta de 2012 NW. Ahora, algunas personas piensan que es herético revertir su computadora a una máquina de una sola función, como las primeras versiones de Mac y PC, como si estuvieras haciendo que tu computadora fuera menos poderosa a propósito. Pero si haces que tu computadora ejecute programas simultáneamente o no, no tiene nada que ver con su poder. De hecho, podrías decir que lo estás haciendo más poderoso, ya que será más productivo mientras lo usas como un dispositivo de propósito único. Si bien las mentes brillantes de Silicon Valley pueden tener muchos recursos para llamar tu atención, con el minimalismo digital y las herramientas de una resistencia creciente, puedes mantener tu autonomía y concentrarte en lo que realmente importa. Y este punto es controversial porque nos lleva a volver al pasado, ¿no? O nos lleva a limitar precisamente las facultades de productividad, lo pongo entre comillas, que pueden generar precisamente los dispositivos electrónicos que tenemos. Y aquí va muy en función de qué uso se le dé. Un teléfono móvil, un teléfono inteligente actual, tiene más capacidad que lo que se utilizó para llevar al hombre a la luna en su momento. Es decir, el potencial es enorme. Sin embargo, la pregunta sería, ¿qué tanto estamos aprovechando ese potencial? Porque si lo llenamos de distractores y cosas que simplemente afectan su desempeño, entonces también es exactamente lo mismo. Estamos dando un mal uso y sobre todo no estamos aprovechando precisamente toda la capacidad que se puede conseguir. Aquí la cuestión es que tú valides qué es lo que mejor funciona para ti. Recomendaciones que da el autor es precisamente algo que ya existe en el mundo, que es la resistencia precisamente de la atención y cómo este movimiento está llevando a que las personas vuelvan quizá a estar más en sintonía con sí mismos, estar más en sintonía en relación a no dejar que estas industrias de la atención estén embobando constantemente a la gente. Viene siendo la directriz principal de este punto y sobre todo ya tú sabrás qué es lo que mejor funciona para ti. Quizá lo único que te puedo decir es precisamente entender y comprender lo que te he venido diciendo en los puntos anteriores, es que analices precisamente qué es aquello que mejor resultado te dé y enfócate en ello. No olvides la enseñanza de este punto que dice los consejos de la resistencia y de la atención incluyen la degradación de teléfono y el uso de dispositivos de un solo propósito. Y con esto llegamos al final de este análisis y no me gustaría concluir sin lo siguiente. El minimalismo digital es una forma de vida que intenta responder a los peligros emergentes del panorama actual de los medios digitales. Una cantidad cada vez mayor de datos está contribuyendo a dos realidades, que las empresas de la economía y la atención están haciendo adictivos sus productos y que una mayor exposición a estos productos es perjudicial para nuestra salud. Es lógico que reexaminemos nuestra relación con estos servicios y nuestros teléfonos inteligentes en general. Siguiendo los métodos y principios del minimalismo digital, podemos reclamar nuestra atención y obtener un mayor sentido de satisfacción en la vida. No olvides cada una de las enseñanzas. En la actualidad, los dispositivos destinados a llamadas telefónicas y música portátil se han convertido en herramientas adictivas y peligrosas. El minimalismo digital se basa en la filosofía de que menos puede ser más. Los principios del minimalismo digital se basan en dos características económicas y la sabiduría de los Amish. Someterse a un orden o despeje digital comienza con un descanso de 30 días, seguido de una reintroducción crítica de ciertas herramientas. Para evitar los síntomas de la privación de la soledad, practica dejar el teléfono en casa y caminar con más frecuencia. Para sentirte menos solo, deja de hacer clic y en su lugar programa tus mensajes de texto y tiempos de llamadas. Para un tiempo libre más significativo, adopta pasatiempos extenuantes y virtuosos y programa actividades de baja calidad. Los consejos de la resistencia y la atención incluyen la degradación de tu teléfono y el uso de dispositivos de un solo propósito. Y si me permites darte una acción precisamente sobre este punto, sería ¿qué pasaría si eliminas las redes sociales de tu teléfono? Cuando la mayoría de las personas aplica el proceso de detección del minimalismo digital a cualquier plataforma de redes sociales, descubren que los costos superan los beneficios. Pero si tienes una buena causa para mantener una presencia en las redes sociales, se recomienda que al menos elimines la aplicación de tu teléfono y solo te relaciones con ella a través de un navegador web. No tener acceso constante a las redes sociales mejorará notablemente tu vida. Al realizar esta pequeña cantidad de esfuerzo adicional, muchas personas se dan cuenta de que las redes sociales no fueron beneficiosas en absoluto o se convierten en usuarios óptimos que dedican el menor tiempo necesario, ganando así más tiempo para actividades de alta calidad. Analízalo, puedes ponerlo a prueba y validar qué tan bien puede resultar esto para ti. Y con esto concluimos este análisis minimalismo digital de su autor Cal Newport. Fue más extenso de lo que pensé, es verdad. Quizá en cada uno de los puntos quise dar mi aportación. Muchas veces esto puede extender un poco más el análisis. Me gustaría saber tus comentarios, si esto es de tu agrado o no, si prefieres precisamente que nos vayamos de una manera más concisa o bien si estos aportes son importantes para ti. Esto nos lleva precisamente a ir depurando y sobre todo ir mejorando con cada uno de estos análisis. En este libro en particular quise hacerlo ya que me siento identificado en varios de los puntos y sobre todo considero que es muy importante lo que está sucediendo en el mundo en relación a este tema. Solemos estar absortos totalmente a merced de la tecnología, pero ni siquiera de la tecnología buena, sino de la tecnología que nos mantiene distraídos, dormidos. Hay toda una cultura en relación a esta resistencia precisamente de la atención y cómo existe una economía de la atención, es decir, cómo hay empresas que lucran constantemente con nuestra atención. La problemática aquí es que nuestra mente o nuestro cerebro va a sembrar o más bien va a cosechar lo que nosotros estamos de alguna manera alimentando ahí. Si nosotros estamos prestando nuestra atención a cosas que no nos generan un beneficio, pues simplemente vamos a cosechar eso. Por lo que mi consejo sería que seas realmente selectivo en aquello que dejas entrar a tu mente. Sé selectivo en relación a las redes sociales, a los dispositivos electrónicos, sé selectivo en relación a las aplicaciones, sé selectivo en relación a los sitios web, es decir, en todo el entorno digital, sé sumamente selectivo en aquello que vas a prestar tu atención. ¿A qué le vas a dar tu atención? Porque eso es lo que vas a recibir. Y con este conocimiento, tú ya puedes tomar mejores decisiones. Acuérdate que todo aquello que incorporas a tu vida tiene que ir bajo los principios de tus propios valores o qué es aquello que realmente va a aportar algo a tu vida. No olvides la nueva economía, precisamente del costo real que toma las cosas y el hecho de aplicar el principio de menos es más. Te recuerdo que en la descripción donde estás analizando esta información vas a encontrar diversos enlaces que te van a llevar a nuestros programas para que profundices más en cada uno de ellos y te ayude precisamente a alcanzar los objetivos que estás buscando. Por otro lado, también no se te olvide formar parte del grupo Conocimiento Experto. El enlace también lo dejo en la descripción para que puedas interactuar con personas que sean más afines a tu estado mental, si es que todo esto lo consideras de valor, y me gustaría también saber de ti ahí. Y por último, te recuerdo, mi nombre es Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.
¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.